Y ahora, como cada viernes, recibimos a la madrina de Antena Libre, nuestra querida Cecilia Boggio, aquí en El Hilo Invisible, con Me Queda la Palabra, en la producción de Jesús Nori, también de este espacio. Hoy Cecilia nos trae alguien que canta en la habitación de al lado, de Alan Pauls, un libro del año 2005, donde se recopilan columnas, artículos y perfiles escritos para medios gráficos, pero que no son simples reseñas, son reflexiones obsesivas sobre cómo consumimos arte, cómo miramos cine y cómo leemos. Si alguna vez te preguntaste qué pasa cuando la vida se estira más de lo que el cuerpo aguanta, también en esta ocasión y en este Me Queda la Palabra te va a interesar bastante escuchar el comentario de Cecilia sobre la novela ganadora del premio Alfaguara 2023. Se llama Cien Cuyes, de Gustavo Rodríguez. Y al final, la música, a través de la voz del polaco Goyeneche, con el tango Sur, de Homero Manzi y Aníbal Troilo.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Antena Libre. Otra vez con ustedes para comentar un poco las lecturas de estos días. Con tanto calor, algunos a veces está adentro y aprovecha para leer más. Yo quiero comentarles dos libros distintos que voy a entregar, devolver mañana a la Biblioteca Popular Julio Argentino Roca. Uno de Alan Pauls, o de Alan Paul, como quieran pronunciarlo, de Randomhausen, que son ensayos literarios muy interesantes. Algunos con autores que yo apenas conozco, como Citarroni, que lo voy a leer, y otros con autores importantes del pasado y del presente: Severo Sarduy, Mansilla, Lucio Mansilla y su Una excursión a los indios ranqueles. La lectura que hacen Paul es muy especial. Cita, compara, valora, a veces muestra defectos. Muy bueno. Y ahora les voy a comentar un poco algunos, déjenme un minutito para dar vuelta la hoja, algunos de los autores que he leído, las que me gustaron más. Volviendo al libro de Alguien canta en la habitación de al lado, y sus ensayos literarios de Alan Pauls, hay autores importantes, por supuesto, y también hay temas importantes. Por ejemplo, de una autora habla sobre su investigación que hizo con las maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos para que fueran maestras en las escuelas que él había desparramado por todo el país. Y claro, eran muchachas de la zona de Alcott, la autora de Mujercitas, que no sabían español, que tuvieron que arreglarse para aprenderlo, que algunas fueron nodrizas, otras se casaron con argentinos. Pero muy interesante el trabajo de investigación que hace una escritora, Ramos, que no dice su nombre, pero que tiene que ver con la familia de historiadores. Y muy buena también la entrevista que le hace por Zoom, o por la computadora, como quieran llamarlo, la computadora, porque es anterior, a César Aira, el general Pringles. Y bueno, cómo César Aira escribe, cómo piensa, qué hace, muy bueno, muy bueno. Y al mismo tiempo lo engancha con otro pringlense, que es Arturo Carrera, muy buen poeta, muy buen poeta, que tienen de común los dos y por supuesto sus diferencias. Y al final, por ejemplo, agrega poemas inéditos de Sergio Chedier, un autor que tampoco lo conozco demasiado. Y por otro lado, comenta muchas de distintas formas, porque él va cambiando los comentarios, las críticas literarias de autores mundiales. Así que una para los que les interesa, mañana lo devuelvo, Alguien canta en la habitación de al lado. Muy interesante. Continúa. Bueno, decía que como Jorge Bergoglio, que nació en el barrio de Flores, en la capital federal, hincha de San Lorenzo, cómo fue gestando su vocación religiosa, cómo después se encontró con una iglesia distinta, primero en la parroquia de San José de Flores, frente a la plaza, me acuerdo de eso, y cómo la vida lo fue llevando a descubrir la necesidad de que la iglesia tiene que comprometerse seriamente, seriamente con los pobres. Y su tarea fue esa. Hace casi toda la vida, les va mostrando casi toda la vida de Bergoglio. Hasta le pregunta sobre los casos de Llorio y Jalix, que eran seminaristas cuando, y seminaristas o ya sacerdotes cuando él era provincial, y las respuestas de Bergoglio son muy claras y no dejan lugar a duda. Nosotros que vivimos esa época nos sentimos siguiéndolo, viendo cómo la iglesia se transformaba. Una iglesia comprometida con los pobres, que trabajaba en las villas, que andaban y venían. ¿Cómo lo acusaron de que había entregado la policía a Llorio y a Jalix? Y no es cierto. Yo lo conocí a Llorio, estuvo en mi casa ya muchos años atrás, y él defendía a muerte a Bergoglio, que todavía no iba a ser papa. Bueno, esta obra larga, pero muy interesante para quien le interese lo que significó después el Papa en el mundo, ¿no? Todos los viajes que hizo, que fueron como 187 viajes o más, y los lugares que eligió y por qué los eligió. Y al mismo tiempo, cómo su relación distinta con Argentina, porque creo que nunca vino acá con la política del momento, aunque él había sido peronista. También su relación con Brasil. Brasil, para él, el responsable, más conocido de la iglesia brasilera, fue uno de los que estuvo en el cónclave, un cardenal, por supuesto, y que le dijo: pensá en los pobres. Y por eso él, que era jesuita, se puso el nombre de Francisco, que es de otra congregación, los franciscanos. Bueno, una novela interesante, no es pesada en absoluto, por ahí repite algunas cosas, por supuesto, pero la recomiendo. Y finalmente, lo que les quiero contar es que el 15 de diciembre el taller Leyendo A va a cerrar su año 32. Y entonces vamos a leer una novela larga de Gustavo Rodríguez, Cien Cuyes. Es una novela de un peruano que ganó un premio Alfaguara en el 23. Muy buena escrita. Si ustedes han leído, como nosotros lo leímos también en el taller, Y llovieron pájaros, de la canadiense, esta novela tiene que ver con la vejez. Y es muy interesante. Cómo morir sanamente, cómo morir íntegro antes de venirse abajo. La única dificultad al comienzo de leerla es que tiene muchos peruanismos, como nosotros diríamos argentinismo, ¿no? O porteñismos. Pero uno se hace a la lengua fácilmente, porque los hechos nos van llevando. La protagonista es Eufrasia, una mujer que tiene un hijo a cargo y lo cuida a su hermana, porque ella tiene que trabajar para poder ayudar a su hermana a mantener al hijo y todo lo demás. Y entonces Eufrasia cuida a viejitos, y cómo se encariña, cómo los quiere, cómo los hace vivir, vale la pena. Y también, de alguna forma, cómo los ayuda a morir bien, bien, sin sufrimientos, y manteniéndose todavía con lucidez. Me gustó mucho la novela, la recomiendo. Cien Cuyes, de Gustavo Rodríguez. Finalmente les cuento, no lo digan a nadie, estoy leyendo algo que tampoco es literario, un libro de Horacio Salas sobre Homero Manzi. Me quedé pensando mucho en la columna anterior, y los tangos de Homero Manzi me siguieron, no los sabía de memoria, hasta que encontré un cuadernito que tenía guardado, un librito donde están todos sus tangos, pero como si fueran poemas, ¿no? Y la verdad que Sur es una maravilla. Bueno, Horacio Salas hizo una comenta la vida de Homero Manzi. Es de Editorial Vergara. A mí me la regalaron hace mucho tiempo, y por esas cosas de la vida no la había leído, y empecé ahora. Claro, no es literatura, es un periodista. Y va nombrando con la gente que este muchachito de 9 años, cuando llegó a Pompeya y más allá la inundación, va siendo un niño prodigio en cuanto a la poesía y en cuanto al tango, y cómo se va conectando con autores, con músicos, hasta llegar, todavía no está en su mejor momento, hasta llegar a grabar, ¿no? Pero es interesantísima la capacidad de este muchacho, que después, bueno, se va a afiliar a la Unión Cívica Radical, va a crear la SADAIC, va a ser actor de teatro, va a escribir muchas cosas más que les contaré después. Pero fíjense, hay un muchacho de familia italiana que llegaron a Ñatuya, que vivían del campo, y cómo pudo adaptarse a una Argentina que estaba creciendo, donde lo que hoy es el barrio de Caballito y parte de Flores, son barrios hermosos, buenísimos, y en esa era Arrabal y después Puente Alsina, esas zonas, cómo evolucionó Buenos Aires en poco tiempo, y cómo Homero Manzi fue partícipe y protagonista de muchísimas cosas. Estudió en el Colegio Mariano Moreno, después dio clase allí, y después, por ser radical y oponerse a Uriburu, lo echaron, y después volvió. Bueno, una vida que todavía no terminé de leerlo, ¿eh? Una vida muy muy activa y preocupada, y poética sobre todo. Bueno, amigos nuestros, hasta la próxima semana, que intentaré leer más ordenadamente.
Tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero, barro y pampa, de tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Es sur, paredón, y después es sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas, por las noches de Pompeya, calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y el regar al terraplén, tus 20 años de, temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrio que ha cambiado, y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote, y ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, que todo muerto ya lo sé.